Seguimos conmocionados por las imágenes que se están repitiendo, que estamos viendo de una comunidad valenciana cubierta de barro. No es solo Valencia la afectada por esta riada, también lo ha sido en buena medida Andalucía, también Castilla-La Mancha y otros pueblos del norte de España, pero sin duda es Valencia la que mayor coste humano y material se lleva, mayor coste humano está pagando por esta catástrofe. Ya van por 95 los muertos y probablemente lleguen al centenar porque hay muchos desaparecidos. Y en esta circunstancia nos encontramos con cómo se han levantado en esta mañana. Tenemos a Ángela Verges al otro lado del teléfono. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Ángela Verges, canaria, compañera. Incluso creo que hemos coincidido en algún momento en Televisión Canaria juntos, ¿verdad, Ángela?
En la Televisión Canaria no, porque yo trabajaba en el día, pero seguramente compañeros en las ruedas de prensa siempre nos vemos.
Yo sabía que en algún sitio habíamos coincidido. Ángela, tú te encuentras bien, a ti no te ha afectado, ahora mismo estás en la comunidad valenciana, ¿verdad?
Sí.
Pero viviste momentos de angustia durante esta dana, durante esta catástrofe que se ha producido allí.
Sí, dentro de todo lo que estamos viendo, nosotros estamos bien, mi familia está bien. Te cuento un poco la secuencia. Yo trabajo en la Universidad de Valencia, soy bibliotecaria, y ya la Universidad de Valencia desde el miércoles a las 12 de la mañana nos dijo que cerraba la universidad. O sea, había instituciones que tomaron medidas porque estábamos en alerta 3. Entonces yo no subí a trabajar, yo vivo muy lejos de Valencia, como una hora. Entonces yo no subí a trabajar, nos quedamos, no hubo clase, la biblioteca no se abrió, nada por el estilo. Pero mi pareja sí le dijeron que tenía que ir a trabajar, entonces él fue a trabajar, y como muchos otros trabajadores que se vieron en esa situación, como a las 7 o las 8 de la noche, cuando las cosas se puso ya muy, 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 muy grave, pues en su centro de trabajo se quedaron sin luz, y cuando intentaron salir, el polígono donde trabaja estaba totalmente inundado. Ya te digo que había mucha información, Roberto, antes de que esto podría pasar, porque teníamos información de días anteriores, ¿no? A las 8 de la tarde nos llega esa alarma a toda la gente que vivimos en la comunidad valenciana de que no se puede circular y de que no es recomendable
que no saliesen a la calle.
Claro, no, que no circuláramos por las
Ángeles, carreteras. Perdona, esto es importante porque es precisamente lo que se está debatiendo. De alguna manera ya se había avisado de la que podía llegar.
La EMET ya había dicho 2 días antes cómo podía ser. Además, Roberto, vamos a ponernos en esa situación en la que la comunidad valenciana no es nueva en este tipo de tormentas ni de inundaciones. Esta es una situación extrema, nunca se había vivido. Pero no es una zona que no conozca inundaciones. Mis padres, que son de aquí, mis raíces que son de aquí, yo llevo escuchando de inundaciones en la comunidad
de Valencia. La gota fría en septiembre
era algo muy recurrente. Lo que pasa es que esto ha sido exagerado, pero quiero decir, no tener equipos de emergencia, no estar preparado para este tipo de inundaciones en una zona tan con lluvias tan frecuentes es algo bastante sangrante. Entonces, claro. Sí se sabía, porque te digo, la Universidad de Valencia, que es una universidad pública donde yo trabajo, cerró sus instalaciones a las 12 de la mañana del miércoles. Nos dijo, quédense en casa y no salgan. Entonces, sí hubo instituciones, ¿no?, que tomaron esa determinación de no poner en peligro a sus trabajadores. Otras empresas no lo hicieron. Entonces, pues, les pasó como pues a mi marido, que pues el pobre tuvo que quedarse en correos, sin luz, con un polígono totalmente anegado, enfrente de otro centro comercial que se llama El Buen Aire, donde estuvieron 600 personas sin salir en toda la noche, y al día siguiente tampoco pudieron salir, porque según me contó, aquello era una zona totalmente devastada, ¿no? O sea,
claro.
Estaba... Y la zona, o sea, en la zona que une Valencia con el norte, con el sur, perdón, que es donde nosotros vivimos, que se llama la pista de silla, que supongo que han visto las imágenes, eso está totalmente lleno de coches, Roberto, o sea, hay partes partidas, o sea, el asfalto partido, y por ahí pues deambulan diariamente miles de coches. O sea, por ahí subo y bajo todos los días a Valencia.
La imagen de los coches, precisamente, quizá porque es la que nos muestra la fuerza, ¿no? De ver algo, un elemento tan pesado, que no es fácil de llevarse, y cómo los ha apilado.
Unos sobre otros, ¿no?
Exactamente, una montaña de coches como si fuesen de papel, ¿eh?
Sí, totalmente, y además hasta 3 pisos. O sea, era como qué fuerza tiene que tener ese agua para conseguir que no un coche se monte con otro, sino otro encima de otro, con camiones también. ha sido muy, creo que en el momento fue muy en shock, ¿vale? Las imágenes que hemos visto, y yo creo que ahora pasa un poco pues la frustración, la rabia, al decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿En qué dimensiones hemos tenido?
¿La empresa de tu marido, Ángela, en la empresa de tu marido llegó a entrar el agua también, así en tromba, de esta
no,
manera?
No, o sea, él trabaja en correos, uh-huh, en el centro logístico, o sea, como el centro, imagínate, ¿no? La nave gigante donde se gestionan todo lo que llega a la
toda
Comunidad
la paquetería
Valenciana y de ahí, uh-huh, claro. Y en esa nave, que te digo que es enorme, no entró el agua, pero en el de al lado sí, ¿sabes? O sea, simplemente fue una cuestión de que a ellos no les entró el agua. El turno de tarde se tuvo que quedar toda la noche ahí porque no podían salir, pero no tenían luz.
Yo estoy pensando, está aquí Ángela conmigo, Carlos Saavedra, nuestro contertulio. Yo me estoy imaginando también, introduzco a Carlos en la conversación, claro, 600 personas en un centro comercial toda la noche allí, bueno, pues sin saber lo que podría pasar y bueno, con el temor y además sin poder comunicarse, ¿verdad, Ángela? Porque muchos empezaron a caerse las comunicaciones y claro, muchos no podían decir dónde estaban y que se encontraban bien.
Yo sé que, bueno, yo como no perdí nunca la comunicación con mi marido, él tenía el coche cerca, entonces cuando se quedó sin batería pudo ir a cargarlo al coche. Lo que sí sé es que en ese buen aire no se dejó a la gente entrar a sitios, ¿sabes? A la restauración a poder cenar, ¿sabes? Porque ese era otro problema.
Claro.
No había luz, por ejemplo, no había, las máquinas de vending, por ejemplo, que en correos no se podían utilizar. Claro, si no había luz, ¿dónde cargas el móvil? Que ese fue uno de los problemas importantes, que la gente estaba buscando sitios donde cargar el móvil. Yo, bueno, yo como lo viví desde lejos, yo creo que fue incluso más angustioso para la gente que estábamos esperando, porque claro, mi marido salió el martes a las 2 de la tarde y volvió el miércoles a las 2 y media de la tarde, ¿no? Un poco con la historia de no sé si va a poder encontrar una vía para llegar a casa, porque las vías principales que unen Valencia con mi casa, ya te digo, son la pista de Silla, que es la autopista que va hacia Alicante, y era intransitable absolutamente, el Turia, que es el río principal que pasa por Valencia, que ya está, o sea, para que se hagan un poco la idea, Valencia ha vivido tantas inundaciones que el hace 70 años el río atravesaba la ciudad. Entonces la ciudad se inundó 3 o 4 veces y lo que hicieron una infraestructura tan grande que el cauce del río va por fuera de la ciudad, ¿vale? El Turia va por fuera de la ciudad y por eso no se ha inundado Valencia. Porque no, si no, seguramente también se hubiese inundado Valencia, que Valencia ciudad es una de las zonas menos afectadas. Lo que sí ha sido afectado es la Horta Sur, que es la Horta del Sur, ¿no? La zona bastante del sur, y la zona del norte, que es Utiel, Requena. Toda esa zona ha estado muy afectada. En esa zona no suele llover tanto. Y bueno, claro, el problema no solamente la lluvia, sino la fuerza de la misma, el lodo, el fango y todo lo que arrastra.
Bueno, tremendo, tremendo. Pues bueno, por lo menos hubo final feliz en este caso y volvió tu marido a casa, Ángela. Pero bueno, la angustia evidentemente está ahí y la conmoción, si nosotros la tenemos aquí en Canarias viendo lo que ha ocurrido, me imagino que ustedes allí, pues muchísimo, muchísimo más. Vaya desde aquí un abrazo, Ángela, y muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, Roberto.
Encantado de hablar contigo, Darío. Oye, cuéntame un poquito qué fue lo que ocurrió ahí, cómo sucedió todo, cómo lo viviste tú, Darío.
Pues mira, esto fue como una película. O sea, en cuestión de media hora, a pesar de que teníamos aviso de días antes de que iba a venir la dana y que iban a haber lluvias y tal, nadie esperaba lo que ha pasado, ¿no? Y de hecho, ese día por la mañana los niños fueron en algunos sitios de los que ahora mismo son catastróficas, fueron al colegio normal. Por la tarde habían actividades extraescolares y sí que es verdad que ya un poco la gente empezó a no querer llevar a los niños a los sitios y tal, porque la tarde se puso así un poco gris, pero realmente se hizo un desastre en cuestión de media hora. O sea, en media hora subió el nivel de ese desbordado el Barranco del Pollo, que es un barranco que hay aquí cerca de Catarroja, que es uno de los pueblos que a priori que salen más en la tele, que están más afectados. Hay dos pueblos, Monterrey y Montreuil, por ejemplo, son dos pueblos que prácticamente no salen en las noticias y no hay de nada. Ahora mismo esos pueblos llevan desde el martes incomunicados totalmente, no hay gasoil, no hay agua, no hay luz, no tienen internet, no queda comida en los supermercados. O sea, es un destrozo que no se están viendo imágenes de ahí porque la gente no puede comunicarse con el exterior y estamos viendo imágenes de lo que es aquellos pueblos que están más cerca de Valencia y la gente puede comunicarse, pero todavía no se ha visto el verdadero destrozo que hay aquí.
Todavía no entendemos la verdadera magnitud de lo sucedido, ¿no? Vamos a saludar a otro canario también, Gran Canario. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, Oli. Cuéntame, ¿cómo viviste tú esta tragedia? ¿Dónde te pilló? ¿Cómo te pilló? ¿Cómo la viviste?
Pues mira, casualidad, no estaba trabajando estos días, estaba con mi familia, está compuesta por mi mujer y dos niños de 6 años, justo el 29 cumplía años mi hijo mayor, que de 6 años, y el pequeño de 4. Justo habíamos bajado a Valencia a gestiones personales y yo no me había enterado nada de que iba a llover, pero que no iba a ser lo que fue. Sí que llovió en la región de Valencia y alrededores, pero no se esperaba para nada, no había llovido tanto como para imaginar lo que se venía. Entonces, esto viene pues desde Utiel, que es como las cumbres nuestras de allí de Gran Canaria, ¿no? Que ha recopilado esta cantidad de agua que cayó por esa zona y ya fue como un río inmenso que se creó y ya fue arrastrando todo, ¿no? De salida al mar. Y a nosotros nos pilló, pues eso, ya no sobre las 7 de la tarde, que aquí en la península es de noche, me imagino que allí estará a punto, y nos pilló en la A3, saliendo en la A3, porque yo vivo en Calicanto, que es una urbanización dormitorio, en la afuera de Valencia, y nos pilló eso, dirección ya para casa, una retención, pensábamos que era un accidente, que era el típico accidente, pues que está lloviendo y pasa, ¿no? Y de repente, pues parados desde las 6 de la tarde, y ya nos fuimos dando cuenta de la situación, porque ya empezamos a ver agua a nuestra derecha bajando y agua a nuestra izquierda también, el carril que bajaba en sentido contrario inundado, y ya nos dimos, ostras, esto es serio, ¿eh? Y pasamos toda la noche, gracias a Dios a los canarios nos gustan los 4x4, los coches grandes, y me lo traje de Canarias, y pudimos apañarnos dentro, gracias al vehículo que es grande, y dormimos toda la noche en la A3, ya... Al día, a las 6 de la mañana, cuando ya pudimos en el mismo carril habilitar un carril de bajada, y ya fue cuando ya me di cuenta del coche volcados, todo lleno de lodo, pues todo lo que arrastró el río que iba bajando.
Oli, dormir ahí en el coche, ¿no? A pesar de ser un 4x4 y con las imágenes que estamos viendo, ¡buah! Te la jugaste un poquito, ¿no?
Sí, pues nos vimos atrapados. Ya llegó un momento en que ni para adelante ni para atrás. Y teníamos. Quité la silla de los niños. Pude el sillón de atrás a recostarlo un poco. Los niños durmieron bien, pues son niños pequeños. Sí. Pero claro, mi mujer y yo, pues como pudimos, y con la preocupación de.
Y la lluvia se escuchaba en el capó del coche.
Sí, no fue una lluvia intensa la que soportamos nosotros cuando estuvimos parados, era un chispi-chispi, como decimos nosotros,
sí.
Y sí que la tormenta eléctrica se veía. Entonces eso me tranquilizó en cierta manera, porque digo, bueno, en principio no está lloviendo más, entonces dudo de que esto vaya más, debería de ir a menos. Y así fue como fue al final. Pero vamos, yo también pensé en un momento verme arriba del coche con la familia y toda la situación. Yo me asusté, lo que pasa es que tuve que transmitir tranquilidad también.
Claro, entiendo. Darío, ¿cómo te pilló a ti esta tragedia, la tormenta, la Dana? ¿Dónde estabas?
Pues mira, yo estábamos saliendo de Valencia, como le pasó a Oli. Lo que pasa es que nosotros cogimos otra carretera que no había tráfico y íbamos hablando con una compañera de la clínica. Tenemos una clínica veterinaria y íbamos hablando con la compañera y nos decía... pues eso, lo que comentaba Oli, ¿no? Me acabo de quedar parada en la carretera, parece que hay mucho, que había un accidente, que no avanza el tráfico. Parece que no avanza el tráfico y el agua está subiendo, ¿no? Eso nos lo dijo pues a las 7:15 o así. Y a la 15 minutos después, nos llama y nos dice, oye, llamen a bomberos o algo, que el agua nos llega ya por la ventanilla del coche. Porque en la zona esta donde estaba esta chica está al otro lado de donde estaba Oli. Y subió y ella se tuvo que salir del coche también y acercarse a una gasolinera, y en la gasolinera se subieron al techo de la gasolinera y pasaron la noche ahí en el techo de la gasolinera. Nosotros pudimos llegar a casa bien, porque en la zona que vivimos, que es la zona de Vétera, allí es como que no pasó nada. O sea, ahora mismo es como si fuera dos países distintos, ¿no? Una zona que está absolutamente normal, la gente hace vida normal, los abastecimientos a los supermercados son normales, y la otra parte de Valencia es una ruina. O sea, esto es una catástrofe, pero increíble. Nosotros ahora mismo estamos andando por la zona de la Torre, del barrio de la Torre. O sea, esto es ver la gente pues con las palas en las puertas de las casas, los coches boca arriba, pues como si hubiera habido una guerra, ¿sabes?
Daría,
no se puede andar.
Darío, ¿qué es lo que has visto que más acerca a la tragedia, ¿no? ¿Qué es lo más duro que has visto?
Yo creo que lo más duro aún no lo hemos visto. Me refiero ahora mismo. La cara, bueno, la calle va andando un olor a podrido, a agua, los coches, pues eso, pues boca arriba, con las ventanas reventadas, un coche apilado encima de otro, la desesperación de la gente va por la calle, está todo el mundo llorando, o sea, desesperada. Pues eso, yo creo que ahora mismo el hecho de nosotros por la calle que estamos andando, gente cargando garrafas de agua, una persona con 3 o 4 garrafas de agua, con pilas, con cables, o sea, están, es una desesperación al final a nivel personal, ¿no?
Uh-huh. Oli, ya para acabar, ¿y tú lo más duro que has visto, que has presenciado quizás, qué es?
Pues justo cuando ya he podido...
Sí, Oli, adelante.
Justo cuando ya nos veníamos de regreso, pues lo que ya visualmente los coches volcados, todo lo que había arrastrado el río, el lodo, tuve la suerte de no ver a personas, a cadáveres, pero sí que tengo amistades que llegaron a ver a cadáveres, pues por eso en los barrancos y demás. Eso no lo llegué a ver yo, por suerte para mí, pero te ves el desastre que hay. Y ha sido un desastre humano, un desastre económico y ecológico, porque lo que ha arrastrado, de hecho, por donde yo vivo hay una fábrica de reciclaje de plástico, y eso lo ha destruido, y todo el plástico, o sea, ha quedado esparcido, el microplástico, hablamos, esparcido pues por todos lados, y un desastre ecológico también. Y te ves el barranco que nombró antes Darío, el barranco de Pollo, que también está por donde, o transcurre por donde yo vivo, y se ha convertido, ha hecho ahí es súper profundo y se ha comido las paredes laterales, y de repente es un barranco inmenso. Y luego la tristeza que ves en la gente, ¿no? Sobre todo gente en los coches totalmente destrozados, te enteras de personas mayores que han fallecido en un bajo porque se ha inundado, es una... Pues eso, y a mí lo que impresionante, lo que me ha llamado, es ver tanto vehículo volcado y arrastrado y apilado uno arriba de otro.
Darío Soriano, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, mucho ánimo.
Gracias, un abrazo.
Oli, también para ti, gracias y mucho ánimo. Un abrazo fuerte.
Gracias, abrazos.